con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 30 de agosto de 2023. Un día que se presenta con nubes en el norte peninsular y más lluvias matinales en Galicia y Cantabria. Ya por la tarde, las lluvias se concentran en el sureste peninsular, con hasta 7 comunidades en aviso por lluvias y también por tormentas, entre ellas Baleares. En Canarias, por cierto, se espera tiempo estable y en cuanto a las temperaturas, ninguna autonomía está en alerta. De hecho, la máxima estará en Huelva con 36 grados, es decir, ya de 36 no pasamos. Bueno, dentro de unos años, seguro que nadie se acordará de si aquel lejano miércoles 30 de agosto de 2023 llovió o hizo buen tiempo. Lo que no sabemos es si la reunión que hoy se va a producir en el Congreso a las 10 de la mañana, dentro de 4 horas, va a generar semejante impacto en la historia de la política española como para que sea recordada dentro de unos años. Ya les adelanto que muchos se malician que no. Y es que se diría que el encuentro de esta mañana entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo va a tener más de escenificación de lo que es la política hoy en día que de punto de inflexión para cambiar esa misma política. Ya de entrada, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, acude arrastrando los pies con esa cosa del que te perdona la vida, como diciendo, bueno, venga, vamos, a ver qué quiere el intensito de las reuniones con lo bien que estaba yo haciendo ver que había sido yo el que había ganado las elecciones y ahora, en cambio, tener que aguantar a este que se me ha colado por delante la investidura y tal. Bueno, pues de hecho, miren, la reunión se ha cerrado después de que el candidato a la investidura, Núñez Feijóo, le mandara un WhatsApp diciéndole que a ver cuándo podían hablar por teléfono para el tema de quedar y hablar de las cosas de España. Pero Sánchez evitó esa llamada. El presidente se limitó a contestar por WhatsApp para decirle a Feijóo que ya sí eso, que fueran sus respectivos equipos los que cerraran el encuentro. Ya cuando te encuentras con alguien al que le da pereza mantener una conversación contigo y todo lo despacha con mensajes escritos, es que en mucho feeling no hay. Claro, ahora habrá que ver si Sánchez no le hace a Feijóo eso que los más jovenzuelos llaman el ghosting, que después de haber quedado, al final Sánchez no se presente y no dé más señales de vida, y se quede Feijóo compuesto y sin reunión. Esperemos que no. Pero vamos, que si el Partido Popular pretende darle solemnidad al encuentro para vestirlo como el momento en el que el PP ofreció una alternativa de consenso al disparate de reeditar el Frankenstein con amnistía de por medio y todo lo demás, lo cierto es que el PSOE va a tratar de hacer todo lo contrario, es decir, despreciar lo que no se debería despreciar, porque forma parte de la liturgia de la democracia y del Estado de Derecho. Pero eso explícaselo tú a la portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, conocida por haber sido sancionada en más de una ocasión por su afición a politizar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros.
Estamos ante una investidura que parece más bien un paripé, por todo el folclore que alrededor de la misma está haciendo el candidato, sabiendo que es mentira y que no va a poder conseguir esos apoyos, que no tiene esos apoyos, que está mintiendo a los españoles y que nos está haciendo perder el tiempo a todos.
Del ninguneo a la reunión de hoy ya están participando también los presidentes autonómicos nacionalistas como Urkullu y Aragonés, así como la mayoría de líderes autonómicos del PSOE, que han dado portazo a Feijóo. No sabemos qué hará el socialista García Page, pero la Navarra Chivite o el asturiano Barbón ya se han puesto muy, muy dignos, diciendo que ellos no tienen nada que hablar con el ganador de las elecciones. Se diría que a los asturianos no les conviene demasiado esa dinámica de ver cómo son siempre los separatistas los que sacan tajada, mientras Asturias cada vez está más envejecida y con menos futuro. Pero bueno, cada uno lo ve como quiere. El caso es que es curioso porque el PP sigue en esa difícil tesitura de tratar de tender puentes con lo más desagradecido de la política española, especialmente con los nacionalismos. Y ahí cada día es un dilema, porque tratas de acercarte al PNV o de sondear qué neurona de sensatez puede seguir latiendo en lo más profundo de Junts, pero al mismo tiempo te ves en la tesitura de no poder hacerles regalos descarados. después de criticar lo que tiene toda la pinta de ser un fraude de ley en el Congreso, como es la concesión de grupos parlamentarios propios a Junts y Esquerra mediante la cesión de escaños y votos por parte de PSOE y Sumar, ayer fue el PP el que, como fuerza que controla la mesa del Senado, tenía que decidir si a los nacionalistas se les daba grupo propio también en la Cámara Alta. Y lo que pretendía el PSOE era conformar grupos para PNV y para Junts en los que hubiese más diputados socialistas que de los propios nacionalistas, cosa que el reglamento no permite o no está claro que lo permita. Así que los populares han decidido acudir al VAR, que sean los letrados los que decidan si eso es legal o no. Si no es legal, pues no hay grupo. Que los letrados dicen que se puede aceptar pulpo como animal acuático, pues entonces que tengan grupo propio para los nacionalistas en el Senado. Y así el PP se quita de problemas. Si le hace la concesión a los nacionalistas, han sido los letrados, y si no se lo da, pues también tiene excusa para justificarse ante el PNV, al que se intenta agasajar estos días. En todo caso, lo que ha hecho el PP en el Senado es lo que se debe hacer: preguntar a los letrados en caso de duda para que decidan, que para eso están. Lo que no es normal es lo que hizo la socialista Francina Armengol en el Congreso, metiéndose, como decimos, en un posible fraude de ley. Sea como sea, todo esto nos lleva a una misma conclusión. Hoy es un día que va a ilustrar el gran drama de la política nacional, y ese drama es que los dos grandes partidos de Estado, el PSOE y el PP, están condenados, y desde que se debilitó el bipartidismo más todavía, a depender de los separatismos. Y el PSOE lo hace de forma pornográfica, y el PP al final se ve obligado a hacerlo pegando pizquitos de monja, con la idea de sembrar para el futuro. Uno soñando con que la concesión de la amnistía y lo que haga falta sirva para eso de normalizar Cataluña, y los otros soñando con una vuelta a los felices y sencillos tiempos del Majestic, cuando se pagaba la factura y a correr. Ahora ya no, ahora todo es mucho más complejo, porque el separatismo ha bajado un poco el suflé, pero sigue dominando la política catalana. Y si lo alimentas con una idea de impunidad, lo normal es que vuelva a venirse arriba, que es lo que inquieta a muchos catalanes constitucionalistas, que se sienten desamparados y que están asistiendo, por cierto, a los roces entre la dirección nacional del PP y el líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, que en su rampa de salida se ha ratificado en su rechazo al diálogo con Junts. Esto es como todo. Al votante o potencial votante del PP en Cataluña, Génova tendrá el reto de explicarle muy bien por qué se quita Alejandro Fernández y por qué el que venga ahora lo va a hacer mejor, o qué matiz le va a dar al asunto. Si no cambias de líder autonómico, es porque algún cambio va a haber. Es decir, si se está preparando algún matiz en el discurso en Cataluña, estaría bien conocerlo y explicarlo bien. Porque de igual manera que los que siguen fieles a Junts después del procés no volverán al Peix al Cove, los que siguen en el PP catalán después de haber sido insultados y llamados ñordos y colonos por la gente de Junts, esos catalanes, potenciales votantes del PP, no se van a creer fácilmente que pueda haber algún acercamiento al separatismo. Si lo creyeran, seguramente no votarían al PP catalán, votarían al PSC, que para eso está el PSC, para dar cobijo a los catalanes que no son nacionalistas, pero que aceptan la hegemonía nacionalista con mayor resignación y sumisión mental. El caso es que mientras unos y otros, socialistas y populares, le dan vueltas a cómo domeñar a los indepes, pues los indepes siguen dando señales de que les va la marcha. El vídeo que ha publicado la Policía Nacional sobre la detención de los cuatro CDR que pretendían boicotear la Vuelta a España a su paso por la comarca del Solsonés es para que se le caiga la cara de vergüenza a todos los dirigentes separatistas que han llegado a decir que las detenciones eran injustificadas, ilegales y que atentaban contra los derechos fundamentales. Y es también para que los que negocian con ellos se lo hagan mirar. Es decir, ¿cómo negociar con gente como Junqueras o como los de Junts, que defienden a los tipos que fueron cazados infraganti en una zona boscosa cuando se disponían a activar el mecanismo con el que hacer que dos bidones de 200 litros de aceite, 200 litros cada uno, soltaran ese aceite desde un puente sobre la carretera sobre la que tenían que pasar los ciclistas de la Vuelta a España? Y el mecanismo tenía un dispositivo de activación con una electroválvula y un temporizador escondidos. Unos tipos que en el momento de la detención no llevaban móviles y habían utilizado senderos secundarios para llegar al lugar. Es decir, que no eran aficionados. Bueno, pues los de Esquerra y los de Junts, a los que se le está buscando la amnistía, diciendo que se han violado derechos humanos, derechos incluso fundamentales. Vamos, debe ser el derecho fundamental de verter aceite en una carretera y provocar un accidente. Pues esto es lo que hay. Este es el drama que sobrevuela, como telón de fondo, la reunión de hoy entre Sánchez y Feijóo, porque hoy se venderá la crónica de que son dos tipos enfrentados y que han salido criticándose el uno al otro y tal y cual. Pero en realidad, si uno lo piensa bien, son compañeros de fatiga. Los dos están condenados a entenderse con la fauna indepe. Es verdad que Sánchez carga con la cruz que como con más alegría, con más desahogo, pero la cruz es la misma para cualquiera que pretenda gobernar este país. De hecho, el PSOE, por haberse metido en el dislate de la amnistía, también está sudando la gota gorda. Tanto que, en su desesperación por no necesitar el sí de Puigdemont y que le valga su abstención, el PSOE ya ha recurrido al Tribunal Constitucional el rechazo del Supremo a revisar los votos nulos de Madrid. O sea, es tremendo. Tanto el Supremo, como la Junta Electoral Central, como la Junta Electoral de Madrid, le han dicho al PSOE que no hay ningún motivo para revisar los votos. De hecho, el Supremo afeó al PSOE que fuera capaz de presentar el recurso sin mostrar ninguna prueba sobre posibles fallos en el sistema de recuento. Es decir, es pedir que se revisen los votos por pura desesperación, por ver si suena la flauta, porque en Madrid solo han perdido un escaño por 30.000 papeletas y a ver si hubiera suerte. Pero claro, ahora será el Constitucional de Pumpido el que tenga que decidir. Y como Pumpido diga que sí, que hay que revisar los votos nulos, después de que el Supremo haya argumentado que no ha lugar a esa revisión porque no hay ningún indicio de que se contaran mal las papeletas, pues el tufo puede ser importante. Ahí se va a abrir el debate de hasta qué punto el nuevo Constitucional puede estar o no dispuesto a servir de muleta al sanchismo en sus cuitas políticas. Hablando de Pumpido, por cierto, no está de más escuchar estos días a Carlos Dávila en su Trino del Conciso. Viene recordando Carlos que en 2021... el propio Pumpido le dijo a un grupo de periodistas que una amnistía a los separatistas, así como idea general, sería un trampantojo inconstitucional. Así que nada, veremos si dentro de un tiempo mantiene esa postura que le comentó a los periodistas cuando era un simple magistrado del Constitucional que todavía no ostentaba la presidencia y todavía pertenecía a la entonces minoría progresista. El caso es que hoy Sánchez y Feijóo se reúnen en el Congreso y el drama de la política es el mismo de siempre. Vamos con más asuntos que nos acerca Juan Andrés Ruber.
Herrera en COPE. Pues contamos, Sergio, que Reino Unido echa un pulso a España por las aguas de Gibraltar. El gobierno británico quiere convertir el Peñón en un centro estratégico de defensa tras su salida de la Unión Europea. De hecho, desde hace unos días las embarcaciones de Gibraltar están acosando a los pescadores españoles que faenan en la zona. Una situación por la que España prepara una protesta ante Bruselas. Enseguida les ampliamos esta información, pero antes les contamos que los españoles estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos diarios. Sobre este asunto, el Banco de España alerta de la caída de más de 5.000 millones de euros de los depósitos en el mes de julio, mientras el consumo en los comercios ha aumentado en un 8%. Luis Garbía es profesor de economía de ICADE.
Que la familia media está gastando un 45% de la renta en la hipoteca, 15 puntos más que en 2021. La renta disponible disminuye. Recordemos que durante la pandemia el ahorro aumentó, se acabó la pandemia, salimos todos a gastar como si no hubiera mañana y parece que muchas familias siguen gastando de esa manera desorbitada.
Este miércoles comienza en Valladolid la rehabilitación del edificio tras la explosión de gas que registró la pasada madrugada. El suceso dejó un herido muy grave por quemaduras y varias personas fueron atendidas por inhalación de humo. Se trata de la segunda explosión en un mes en esta ciudad. La otra se cobró la vida de una persona en la calle Goya. Y en Rusia han enterrado a puerta cerrada al jefe del grupo Wagner, Prigozhin. Sus restos están en un cementerio de San Petersburgo, mismo lugar donde están sepultadas personas ilustres del país, como artistas, científicos, políticos o militares. El presidente ruso, Vladimir Putin, no ha asistido al funeral y los restos de Prigozhin han sido enterrados junto a otros dos fallecidos en el accidente aéreo, entre ellos su número 2. Y en el partidazo de COPE, Ansu Fati podría salir del Fútbol Club Barcelona. Alex Gomar, buenos días.
Buenos días, Juan Andrés. Así lo informó anoche Elena Condis en el partidazo. El jugador ha recapacitado y estaría dispuesto a salir del Fútbol Fútbol Club Barcelona. Ayer se reunieron su padre Borifat y Jorge Méndez en Sevilla y Ansu tiene sobre la mesa dos ofertas de la Premier, concretamente del Chelsea y del Tottenham. Hoy podría ser un día clave para el futuro del delantero y podría tener un pie fuera del club blaugrana. Además, anoche se oficializó la llegada de Amalá en calidad de cedido al Valencia. En tenis, Carlitos Alcaraz avanza de ronda en el US Open sin complicaciones tras un 6-2, 3-2 a favor del español. Su rival Koeffer se ha torcido el tobillo y ha tenido que abandonar. El partido no ha llegado a la hora de juego y Alcaraz da un paso más hacia su objetivo. Próximo oponente será el sudafricano Jody Harris. Y en baloncesto, esta tarde, tercer partido para la selección española en el Mundial. Los de Escariolo ya están clasificados para la siguiente ronda y buscarán el pleno de victorias ante una Irán ya eliminada. El partido te lo contamos a partir de las 3 en tiempo de juego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En los últimos días, especialmente durante el fin de semana, ha vuelto el agua a España. La lluvia ha caído tanto en la vertiente mediterránea como en la Atlántica. Sin embargo, sigue sin ser suficiente para cambiar la situación de nuestros embalses. Por undécima semana consecutiva continúa bajando el nivel. Ahora mismo la reserva de agua total de España se encuentra en un 37%, un punto menos que la semana pasada. Las cuencas que más preocupan son las andaluzas, sobre todo la del Guadalquivir, que se encuentra en un 19%, y la del Guadalete-Barbate, que está en un 16%. La Junta de Andalucía ha anunciado en las últimas horas que, si no llueve próximamente, va a reunir a los responsables de todas las cuencas autonómicas para adoptar medidas de ahorro. El portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, habla de situación de emergencia.
Los andaluces nos jugamos mucho, los andaluces nos lo jugamos todo, porque, como siempre decimos, en Andalucía el agua no solo sirve para beber, sino que sobre todo sirve para comer.
Realmente la sequía está afectando a productos cuyos precios no paran de subir. Muchos se están convirtiendo en un lujo para muchas familias. Es el caso, por ejemplo, del aceite de oliva virgen extra. Un litro ya se encuentra por encima de los 10 euros. También está ocurriendo con muchos otros productos como el cereal, el azúcar, el mango o el aguacate. Lo que también provoca la sequía es escasez. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la almendra. Ahora que llega la época de la recolección, los productores de ese fruto seco cuentan que la cosecha puede llegar a ser inferior al 50% que en años anteriores. Pedro, que se dedica al sector en Jumilla, en la región de Murcia, dice que esta temporada lo da prácticamente todo por perdido.
Normalmente mi producción normal está entre 30 y 35 mil kilos. Pues en este momento, sin sorpresa ninguna ya por cómo va la campaña, en mi explotación se van a recoger alrededor de 4 mil kilos. Y además almendra muy mala, muy pequeña.
El precio de la almendra no sube y por ello tampoco están pudiendo cubrir los costes. Es lo que nos cuenta Javier, productor en Zaragoza.
Lo que estamos viendo es que los stocks de California, que son un poco lo que marcan el mercado a nivel mundial, no han bajado desde el año pasado, al revés, han crecido, y eso nos lleva a tener unos precios pues entre un 10, un 15, incluso un 20% menores que el año pasado.
Lo que pide la gente del campo es lo primero, que llueva, y además que desde las administraciones se diseñen los mecanismos para proteger a las producciones. Bueno, decimos que el agua es importante para las personas que se dedican a la agricultura y al campo, y aunque parezca una obviedad, también lo es, y mucho para aquellas que se dedican al mar, para todos los pescadores de España. El diario El País adelanta hoy una noticia sobre un pulso que no es nuevo. Hablamos de los hostigamientos de la policía de Gibraltar a pesqueros españoles cuando hacen su trabajo en aguas cercanas al Peñón. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha presentado ante la Embajada del Reino Unido una protesta diplomática por intromisión británica en nuestras aguas españolas. En el documento se indica que ha habido tres hechos este verano que han traspasado los límites que le corresponden a los británicos. El primero ocurrió el 1 de agosto, cuando un buque repostaba combustible de otro barco en alta mar en aguas españolas. La operación, que era de mucho riesgo, fue autorizada por Gibraltar en aguas que no eran suyas y acabó en accidente. Más de 2.000 litros de fuel se vertieron al mar. El segundo, el 14 de agosto, cuando patrulleras gibraltareñas entorpecieron la labor de un barco español de vigilancia aduanera. El tercer hecho por el que España protesta ocurrió la semana pasada, cuando un pescador llamado Jonathan Sánchez, patrón del pesquero Mi Daniela, empezó a ser acosado también por la policía de Gibraltar en alta mar.
Y ya estamos aquí llegando a la delimitación donde ellos dicen que son sus aguas. Y ya vienen aproximándose ellos para seguir metiendo presión. Aquí veo dos lanchas de Gibraltar. pero ninguna de la Guardia Civil Española.
Fue abordado por 3 embarcaciones y le dijeron que dejara de trabajar. Le denunciaron por hasta 9 cargos, entre ellos el de pesca ilegal, dañar especies en peligro de extinción e incluso le dijeron que su pesquero había chocado con el de la policía. Jonathan explica que todo lo que le imputan es solo una excusa, que lo que realmente quieren es hacerse con esas aguas que hay que decir que pertenecen a España según los tratados internacionales fijados desde 1713. Así lo explicaba en COPE el abogado experto en derecho marítimo Jesús Casas.
España poco a poco va cediendo en cuanto a que los pescadores y las actuaciones sobre las aguas que decimos son nuestras y no pueden ser de Gibraltar, y Gibraltar, sin embargo, va jactándose, va realizando acciones prescriptivas y así va ganando el istmo, el aeropuerto, las construcciones que se han realizado en el Levante, etcétera. Esa es la diferencia. ¿Son aguas gibraltareñas? No lo son.
En la carta que ahora España le ha remitido a Reino Unido, Exteriores explica que Gibraltar solo cuenta con las aguas interiores de su puerto y que no se le reconoce a la colonia otras aguas al margen de esas. El día también nos trae un apunte económico porque volvemos a marcar un nuevo récord de gasto en pensiones. En agosto se ha incrementado casi un 11% en comparación al mismo mes del año pasado. Por primera vez supera los 12.000 millones de euros. El principal motivo es la revalorización de las pensiones con respecto al IPC, que este año han subido un 8,5%. Y además, los depósitos bancarios de las familias españolas están bajando. Esos depósitos han sido tradicionalmente una de las formas favoritas de invertir y de ahorrar de los españoles. Los tipos de interés bajo cero hacen que no nos interesemos en ellos de la misma manera que hacíamos hace unos años. Según los últimos datos del Banco de España, las familias han retirado 19.500 millones de euros en lo que va de año. Aquí en Herrera en COPE, el economista José Luis Nueno nos contaba hace unos días que el ahorro de los españoles baja cada vez más.
Había algunos que sí que habían podido ahorrar y eso está liquidado porque ha habido mucho gasto en la recuperación. En el tiempo de la recuperación ha habido un gasto muy extendido y ha habido mucho gasto extendido en estas partidas que son como menos controlables porque el ticket es pequeño, ¿no?
La retirada de depósitos por parte de las empresas ha sido, por cierto, aún mayor, ya que en julio se habían reducido un 6% desde principios de año. Hoy tenemos que hablar también de un tema que afortunadamente tenemos muy olvidado, el coronavirus. En el último mes la incidencia de contagios ha subido, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid, donde en las últimas 4 semanas se han duplicado el número de casos entre la población de 60 años. Lo cierto es que, aunque aumente la incidencia, los cuadros clínicos son mucho más leves que durante la época dura de la pandemia. El motivo es la vacunación. Y hablando de vacunación, no sé si recordarán aquello de la vacuna española. ¿En qué quedó lo de las vacunas españolas? Bueno, pues una de ellas era la de la farmacéutica catalana Ipra, que no está teniendo el éxito que esperaban. España es el único país de Europa que ha comprado dosis de esa vacuna. Hablamos de un total de 3,2 millones por 31 millones de euros. ¿Por qué el resto de países de nuestro entorno no han comprado? Pues la vacuna ha quedado desfasada respecto a las indicaciones que están dando los organismos internacionales de salud. De hecho, Francia había apalabrado comprar hasta 250 millones de dosis de esa vacuna, la vacuna de Ipra, pero por ahora todavía no se ha llevado ninguna y ni está previsto que lo haga. Otra vacuna española que ha corrido mejor suerte es la que ha diseñado o la que han diseñado los miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ahora ese organismo ha cedido a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la patente de la vacuna que han producido. Uno de los científicos que han desarrollado el fármaco es Mariano Esteban. Anoche pasó por los micrófonos de la linterna de COPE y cuenta que ahora la vacuna está a disposición de toda la comunidad científica.
Esto está ya a disposición global y que tiene el desarrollo tecnológico para poderlo transferir a los países que lo requieran. Entonces creo que también no solamente es ceder lo que es la vacuna, sino también el transferir la tecnología a estos países.
El objetivo es que con esta tecnología se puedan fabricar vacunas a precios asequibles en países que están en vías de desarrollo.
La información que tenemos es muy baja, o sea, hay países precisamente porque las vacunas no les han llegado caducadas o han llegado o sea, o no las han distribuido en tiempo y forma, no tienen unas infraestructuras como las tenemos en los países desarrollados, los porcentajes son bajos, o sea, comparativamente con vamos a poner España, que la mayoría de las personas han sido vacunadas.
Y un apunte más. Hoy hay una ciudad española en la que se van a tomar decisiones importantes para el futuro de Europa. En Toledo se van a reunir los ministros de Defensa de la Unión Europea bajo la presidencia española del Consejo de la Unión. En ese encuentro van a tratar cómo continúa la situación en Níger tras el golpe de Estado en ese país africano y también abordarán cómo transcurre la invasión rusa de Ucrania. En las últimas horas, varios funcionarios de Estados Unidos han mostrado su disconformidad con la contraofensiva que Kiev está llevando a cabo. Critican la estrategia militar y aseguran que los ucranianos se han confiado en las últimas semanas. Dicen que es un error haber atacado las infraestructuras civiles como barcos mercantes y puertos rusos. En San Petersburgo, por cierto, ya han enterrado al fundador del grupo Wagner, el mercenario Yevgeny Prigozhin. Su funeral ha estado marcado por la ausencia de políticos. Obviamente no ha ido el presidente ruso Vladimir Putin. El acto se ha llevado con gran secretismo hasta el punto de que ni los periodistas sabían el lugar exacto. Son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilad.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Yo nací en una ciudad donde vivo todo el año, pero cuando llega el verano siento que también soy de otro lugar, porque volver a estas calles es volver a mi infancia, porque en esta plaza conocí el amor de mi vida, porque ya no me imagino un agosto sin peñas ni charangas, porque yo sé dónde ir a cazar gamusinos, porque en este pueblo me hice hermano de mis primos.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Te acompañamos porque sabemos que trabajas un montón de horas y la verdad que lo que nos gusta es ponerte las calles de manera positiva.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo vas ahora mismo? ¿Por dónde andas?
En la cama, escuchando, poniendo las calles.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Qué vaya fuerza que tienes. ¿A qué te dedicas?
Pues mira, trabajo de mantenimiento nocturno en un...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? ¿Con qué pie se ha levantado usted esta mañana? Claro, esto hay que preguntarlo, porque hay gente que es un poco lunera. Gente que un día se levanta, que no hay quien le tosa, y al día siguiente, en cambio, vamos, son un osito amoroso. Es decir, siempre ha habido gente que tiene mareas, que... Con el primer buenos días de la mañana ya tienes tú que calcular un poco por dónde vienen los ánimos para saber a qué atenerte. Porque incluso los que son bastante estables, los que no suelen pegar muchos bandazos anímicos, también pueden levantarse un día con ganas de grandes aventuras y al día siguiente, en cambio, como que prefieres poner el piloto automático y que el día transcurra sin muchos sobresaltos. El problema de los días que te levantas así, con ganas de que sea una jornada más, sin muchos sustos, es que los sustos suelen ser bastante inoportunos y se pueden presentar cuando menos te lo esperas. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de esa cirujana de Australia que un día le dijeron, mira, viene una paciente, una señora de 64 años que vive en la ciudad de Canberra, que lleva un tiempo con dolor de cabeza, con mareos, con vómitos y además sufre pérdidas de memoria bastante importantes? Y la médico dijo, bueno, pues vamos a hacerle unas pruebas y a ver qué sale. Y lo que salió fue una mancha en el cerebro que, sin saber muy bien qué era, decidieron intervenir para retirarla. ¿Cuál fue la sorpresa de esa cirujana y de todo el personal que estaba con ella en el quirófano cuando la buena mujer empezó a tirar de la mancha y la mancha empezó a estirarse, estirarse, estirarse hasta que se dieron cuenta de que lo que tenía la paciente en la cabeza era una lombriz de 8 centímetros de largo, pero una lombriz que estaba viva y que se estaba retorciendo en la pinza de la doctora? Que dice la doctora que ha sido uno de los momentos más surrealistas y asquerosos de su carrera.
Pude sentir realmente algo separado. Cogí mis pinzas y las pinzas para sujetar tumores. Lo saqué y pensé, Dios, ¿qué es eso? Se está moviendo, quítalo de mis manos. Lo pusimos en un cuenco y menos mal. Ya lo tienen los científicos para descubrir qué era.
Vamos, dice la doctora que un poco más y lanza la lombriz por ahí del asco que le dio. ¿Qué tipo de gusano era? ¿Y cómo llegó al cerebro de esa paciente? Pues resulta que era un parásito habitual de las serpientes pitones, de manera que se conoce que la mujer tuvo que comer unas verduras o tocar unas hierbas que estaban contaminadas con heces de serpiente pitón, y esas heces debían contener los huevos del parásito, parásito que empezaría a crecer en el aparato digestivo de la buena señora para al final acabar buscando acomodo en la cabeza. Dicen que los problemas de la mujer comenzaron en enero de 2021, pero no especifican cuándo fue la cirugía. Lo que sí sabemos es que la mujer sigue bajo tratamiento médico. Para que vean ustedes la de cosas raras que se ven por ahí. Bueno, si ya les he dado el desayuno con la lombriz, pues si les parece, podemos centrarnos en cosas más del día a día, cosas más pegadas a lo que todo el mundo conoce, porque somos pocos los que hayamos tenido una lombriz en la cabeza, pero sí somos muchos los que nos hemos tomado una caña en un bar o hemos comido en un restaurante, y como con casi todo, hemos notado que todo ha subido de precios. En ese sentido, estas últimas horas se ha hablado mucho del informe del Banco de España, que ha venido a poner datos concretos a uno de los grandes debates o grandes dudas de los últimos tiempos. Decía la gente, con esto de la inflación desbocada, ¿habrá sectores que estén aprovechando el río revuelto para subir los precios más de la cuenta? De hecho, recordarán que hubo formaciones políticas que cogieron la perra con los supermercados y empezaron a decir que los supermercados estaban subiendo los precios de los alimentos por encima de lo necesario y el sector tuvo que salir a defenderse. Pues resulta que el informe del Banco de España ha venido a decir que no, que el sector de la alimentación no ha subido sus márgenes de beneficios en el último año, al contrario, que sus costes han sido superiores a los precios que han subido, algo que también le ha pasado al sector de la ropa. Los que sí han subido sus márgenes, y no nos sorprende mucho, la verdad, son las compañías energéticas, con un incremento a su favor de 40 puntos porcentuales. Y fíjense, lo más chocante de este estudio es que, según el Banco de España, un sector que sí ha subido sus márgenes de beneficio es la hostelería. Sus costes habrían subido un 8,7%, mientras sus precios se habrían incrementado un 10,7%. A los que venimos de familia hostelera, esto efectivamente nos llama la atención, porque cualquiera que haya tenido un negocio, como un bar o un restaurante, sabe que de las cosas que más inquietan a un hostelero, lo último que quiere hacer es tener que subir precios. Porque tú, cuando subes el precio, no sabes cómo va a responder el personal y si la gente va a dejar de entrar por culpa de la subida. Y la hostelería no es como una gasolinera, que a lo mejor no hay nadie que te haga la competencia a kilómetros a la redonda. El hostelero se asoma a la puerta de su negocio y raro es que no se tope con otro bar u otro restaurante a pocos metros. Así que hoy vamos a tratar de buscar respuestas con ese sector, con el sector de la hostelería, al hecho de que hayan conseguido subir sus márgenes de beneficio en estos momentos de fuerte inflación. Un sector, por cierto, al que seguramente no le puedes pedir que no tenga márgenes de beneficio y al mismo tiempo exigirle que suba los sueldos de los camareros y los cocineros. De algún sitio tendrá que salir ese dinero para pagar buenos sueldos. En fin, que será interesante abordar esa cuestión, como también hay bastante interés en saber qué va a salir de la reunión que Núñez Feijóo y Pedro Sánchez van a mantener esta mañana en el Congreso.
Dice usted, tienen esa mayoría. Si lo hubiéramos tenido en ese momento, el presidente del Gobierno lo hubiera trasladado así al jefe del Estado. No la tenemos, pero a diferencia del candidato Feijóo, lo que sí tenemos es la capacidad de emplearnos a trabajar para lograrla.
Vaya, si uno escucha a los portavoces del Gobierno, se diría que Pedro Sánchez va a acudir a la cita casi, casi obligado, con muy poquitas ganas. Va con la pereza del que sabe que esa reunión solo sirve para recordar al presidente en funciones que no es verdad que él fuera el ganador de las elecciones el 23 de julio, que no es verdad que disponga de una amplia mayoría social. Acuérdense lo que dijo la noche del 23 de julio. Somos muchos más. Pues hombre, si es Feijóo el que ha sido designado en primer lugar para intentar la investidura y tú te presentaste ante el rey con pocos apoyos cerrados, mucha mayoría social no tendrás detrás de ti. Y claro, a Sánchez no le gusta que le recuerden que su mayoría es más precaria de lo que él dice y que todavía se la va a tener que trabajar, nada menos que metiéndose en el jardín inverosímil de aprobar una amnistía. Amnistía que, como nos viene contando Carlos Dávila, el propio Conde Pumpido iba diciendo por ahí a los periodistas con los que mantenía conversaciones que sería un trampantojo inconstitucional. Lo decía cuando el debate sobre los indultos, cuando el PSOE se embarcó en decir que los indultos eran buenos, no como la amnistía. Bueno, pues ya hemos llegado al momento en el que la amnistía ya es buena también. Y además constitucional, según algunos. Y todo porque les conviene políticamente para mantenerse en Moncloa. Hoy estaremos atentos a esa reunión de las 10 de la mañana entre Sánchez y Feijóo, los dos hombres que tendrían en su mano llevar a la política española a una centralidad que ahora mismo parece imposible. Y entre tanto, pues pan y circo. Y ahí ya saben, la palma se la ha llevado esta semana el caso Rubiales. El presidente de la Federación Española de Fútbol, además de estar inhabilitado por la FIFA, ya ha visto cómo los poderes fácticos de su propia federación, los que hasta hace dos días le hacían la pelota y le aplaudían, ya le han retirado el sueldo, el móvil y el coche oficial. Rubiales, a efectos prácticos, ya es historia. Lo es por lo más inesperado, por haber dado un lamentable beso no consentido a una jugadora, y no por todos los chanchullos de los que se le acusó y que el Gobierno no quiso investigar. De hecho, la pasividad del Consejo Superior de Deportes sigue generando polémica, porque hasta los propios socios del PSOE dentro del Gobierno, Yolanda Díaz principalmente, ha criticado la lentitud del CSD a la hora de inhabilitar a Rubiales. Y ahí los socialistas se lo han tomado muy a pecho. En el Consejo de Ministros, Miquel Iceta se ha querido justificar.
Actuamos de manera inmediata. Según la ley del deporte, el Gobierno puede actuar de manera reactiva, pero no preventiva. El Gobierno actuó en el marco de sus competencias antes de que lo hiciera la FIFA, siguiendo el procedimiento que establecen nuestras leyes, que es distinto al que rige en una entidad privada. Lo digo porque he leído en algún lugar que la FIFA se ha adelantado, pero realmente el Gobierno llegó antes en el marco de sus competencias.
Lo cierto es que queda la duda de por qué este gobierno se lo tomó con tanta calma, no ya solo en la semana en la que ya saltó la polémica con el bochorno por el tocamiento genital y el besito de sobón, con el feminismo tocando a rebato, sino también por todo lo que tuvo que ver con las sospechosas comisiones, la grabación de móviles, las fiestas con chicas jóvenes en Salobreña, etcétera, etcétera. Hay malas lenguas por ahí que dicen que ha podido influir que Rubiales venga de una familia de larga tradición socialista en Motril. De hecho, su padre fue alcalde de Motril y se llegó a ver salpicado por el caso de los ERE. Que esa es otra. Los hay que ahora quieren vincular a Rubiales con Vox y la masculinidad tóxica y tal y cual. Pero si nos ponemos así de estupendos y nos ponemos a trazar analogías políticas, habría que convenir que Rubiales, de ser algo, sería más bien un producto sociológico de la PSOE andaluza. Un PSOE que es especialmente diestro en triturar a los suyos cuando considera que es necesario quitárselos del medio, por más que los hayan estado protegiendo durante mucho tiempo. Lo último que se está comentando, por cierto, es un vídeo en el autobús de las jugadoras tras la final del Mundial que viene a confirmar lo que ya se sabía, que en un primer momento las jugadoras se tomaron el beso más bien a broma. Ya habíamos visto a Jenny Hermoso prestarse en el vestuario a la broma de que iba a casarse con Rubiales y todo eso. Y ese vídeo no invalida el debate que surgió en las primeras horas sobre el bochorno que puede provocar en una parte importante de la sociedad española que haya un tipo en un cargo oficial que sea capaz de tocarse los genitales en el palco y que aproveche el cachondeíto de la euforia para pedir besitos en la boca a sus subordinadas. Ese debate era y es procedente. El problema es todo lo que ha venido después, con la Fiscalía, la Audiencia Nacional, la calificación de agresión sexual con posibilidad de hasta 4 años de cárcel y toneladas de hipocresía por parte de todo el mundo. El caso Rubiales ha sido un bodegón de la condición humana. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera Incope. Los cadáveres de dos personas que han sido encontrados en el mar frente a la costa de Fuengirola en Málaga no se tratarían de los dos jóvenes argentinos desaparecidos en una tabla de paddle surf en Málaga. Una de las hipótesis que se barajan es que puedan ser migrantes que viajaran en una patera. Más cosas. La infanta Sofía pone rumbo a Gales para comenzar el bachillerato en el mismo internado en el que estudió la princesa Leonor. La hija pequeña de don Felipe y doña Leticia sigue así los pasos de su hermana. Viaja al Reino Unido para cursar 2 años en el Atlantic College tras unas exigentes pruebas de acceso. Y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha cedido a la Organización Mundial de la Salud su patente para fabricar la vacuna contra el coronavirus a precios asequibles. Esto permitiría llevar el fármaco a países en desarrollo. Mariano Esteban es investigador del CSIC, uno de los científicos que ha desarrollado el fármaco. Destacaba en COPE que ya está a disposición global esta vacuna y en qué consistía el estudio.
El SARS infecta al cerebro, produce daño neuronal, infecta neuronas fundamentalmente, y eso pues tiene consecuencias sobre todo en las personas a las cuales el virus ha destruido zonas cerebrales.
Y también les contamos que el Barça fijará en Países Bajos la filial de producción de contenidos digitales y producción audiovisual del club, el Barça, el llamado Barça Media. La empresa va a poder cotizar en el Nasdaq, el mercado electrónico de la Bolsa de Nueva York. La operación se parece y mucho a lo que hizo Ferrovial en primavera, trasladar su sede social a Países Bajos para llegar a Wall Street. Y en el partidazo de COPE, Ansu Fati está dispuesto a salir del FC Barcelona. Alex Comar.
Podría ser una de las bombas de este último tramo de mercado, ya que el jugador estaría meditando salir del club blaugrana. Así lo informó anoche en el partidazo Elena Condis. Tiene ofertas suculentas de la Premier, concretamente del Chelsea, del Tottenham, y su padre Bori Fati y su representante Jorge Méndez se reunieron ayer en Sevilla para tratar esta operación. El jugador no estaba contento con su rol en el equipo y su salida se podría hacer oficial en los próximos días. Más del mercado, el Valencia consigue la cesión del centrocampista marroquí Selim Amallah y Romelu Lukaku, nuevo delantero de la Roma de Mourinho. En tenis, Carlos Alcaraz pasa la siguiente ronda tras la retirada de su oponente por lesión. Koeffer se ha tenido que retirar en el segundo set y el tenista murciano se enfrentará en la siguiente ronda al sudafricano Joy Harris. Y en ciclismo, esta tarde continúa la quinta etapa de la Vuelta en España y en baloncesto la selección española jugará su tercer partido del Mundial esta tarde ante Irán. Los de Scariolo ya están clasificados y esperan cerrar la fase de grupos con un pleno de victorias. Te lo contamos a partir de las 3 en Tiempo de Juego.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Cuéntanos qué podría ocurrir hoy en la reunión Sánchez-Feijóo y también queremos saber el posible futuro del recurso al Constitucional del PSOE sobre el último escaño de Madrid. Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. ¿Quiere Feijóo demostrar que Sánchez no quiere un acuerdo de Estado para solucionar precisamente la crisis de Estado en la que estamos envueltos, sino que se echa de manos de separatistas y etarras para seguir en un gobierno que ha perdido las elecciones? Además, en el Partido Popular insisten en que Feijóo volverá a pedir a Sánchez un pacto para que se respete la lista más votada. Pero atención, que aquí existe un matiz. La solicitud del pacto de Feijóo en este sentido va sobre todo para lo que pase en el futuro, no para el presente, sobre el que Sánchez no quiere decir una sola palabra. O sea, Feijóo le hablará a Sánchez y Sánchez, que ni siquiera ha reconocido que el PP ha ganado las elecciones, reprochará a Feijóo que se presente a una investidura que va a perder. Sobre la insistencia del PSOE de llevar hasta el Constitucional la atribución del escaño último de Madrid al PP, esto, primero, estupor en los ambientes judiciales, donde un portavoz recuerda a este trino que la ponencia del Supremo que desestimó el chapucero recurso del sanchismo está firmada por una magistrada muy acreditada, Isabel Perelló, muy cercana también a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles. En estos medios judiciales de los que hablo aseguran que el nuevo recurso, van tres ya, al Constitucional, se planea, esto me lo dice un letrado, sabiendo en puridad jurídica que no tendrá ninguna posibilidad de prosperar, pero que con Pumpido de presidente, todos sus colegas socialistas, además, la posibilidad de que el PSOE se lleve el gato al agua puede ser muy grande. En el tribunal, una fuente muy segura me anticipa. Ahora bien, si esto sucede, representará textualmente la tumba del tribunal. Pumpido ya no podría caer más bajo. Y a propósito de Pumpido, una confesión. El propósito de Yolanda Díaz, que no es precisamente una mujer muy brillante, es cargarse a Sánchez. Se lo dijo Pumpido a un grupo de periodistas no hace mucho tiempo.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Mira, hay cuatro asuntos de fondo hoy en el análisis del kiosco. El primero, que a los españoles se nos acaban los ahorros. La Vanguardia titula en portada: el ahorro de las familias y las empresas cae por la inflación y las hipotecas. Los españoles han retirado 19.500 millones de sus depósitos bancarios en lo que va de año. El segundo, que muy poco esperan los periódicos, del encuentro entre el presidente Sánchez y el líder de la oposición, Feijóo, a las 10 de la mañana en el Congreso. Y eso que, según La Razón, Feijóo podría proponer un gobierno de concentración a Sánchez para no depender de Puigdemont, aún sabiendo de antemano que será rechazado. Reunión sin ningún margen para el acuerdo, dice ABC. El gobierno acusa a Feijóo de mentir en vísperas de verse, titula El País. Y El Mundo subraya que Urkullu y Aragonés rechazan reunirse con el candidato del Partido Popular a la investidura. El caso Rubiales, tercer asunto, provoca codazos entre los socios de gobierno, dice ABC. El Mundo cuenta que Yolanda Díaz no atendió la recomendación de bajar el tono. Suspendido empleo y sueldo, lo más comentado esta mañana en el kiosco, los 900.000 euros que se embolsaba el presidente del fútbol y la aparición de un vídeo que aviva la polémica al mostrar a las jugadoras bromeando en el autobús sobre el beso de Rubiales a Jenny Hermoso. Y hay un tema de fondo con el que hoy abre el diario El Mundo esta mañana. Estados Unidos está marcando distancias con Ucrania en la guerra. El gobierno de Biden cuestiona la estrategia militar que están siguiendo los ucranianos y su ofensiva en tres frentes. Hay críticas también marcadas por la propia campaña electoral en Estados Unidos para las elecciones del año que viene y que llegan en un momento decisivo del conflicto, con año y medio ya de guerra.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, titula ABC, en libros ya no caben más libros, y cuenta la historia hermosa de este pequeño pueblo de Teruel, Libros, con 102 vecinos censados, y que pese a su nombre no tenía biblioteca. Una campaña movida en redes sociales por una asociación que se llama Mi Pueblo Lee trató de remediarlo, y ahora el pueblo está literalmente inundado de libros que han llegado de donaciones de toda España y del extranjero. Tienen ya más de 9.000 ejemplares. Escritores como Javier Sierra, Irene Vallejo o Rosa Montero se han sumado a esta iniciativa.
Vamos con la píldora económica. Susana Moneo, adelante.
Los ahorros de los españoles han caído en 5.500 millones en el mes de julio, 20.000 millones en lo que va de año, una cifra que no se producía desde finales de 2011, en la fase más dura de la crisis financiera. En un entorno de aumento de precios y de tipos, con un gasto en hipotecas que está rozando ya el 45% de los ingresos familiares, 15 puntos por encima de 2021, la renta de los hogares se ve mermada y no hay duda de que muchas familias están tirando del ahorro, quienes los tienen, para mantener su capacidad de compra. Lo corrobora el aumento de los créditos al consumo y la cifra de gasto en comercios. Se ha elevado en un 8% y una parte de esos ahorros se ha empleado en amortizar cuotas de hipotecas de tipo variable. 7.000 millones más que el año pasado, con el Euribor cerrando julio en el 4,15.
España ya está clasificada para la segunda fase del Mundial de Básquet.
¡Ahora toca Mundial! ¡Mundial de Básquet!
Y este miércoles, nueva oportunidad para demostrar su juego y cerrar con éxito la primera.
¡Canasta!
Desde las 3 de la tarde, Irán-España.
No estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Lo que hay que hacer es cambiarlo todo.
Paco Martínez Soria.
Y hacer aquí la costa de Valdemorillo.
Y José Luis López Vázquez. Más lanzados que nunca.
Gracias, bombón.
El turismo es un gran invento.
Hay que ir a ver lo que han hecho los demás. Para hacer nosotros lo mismo. Pero mejorado.
Y tres de la Cruz Roja.
Ha volcado un coche. Pues ala, avisa al hospital.
El domingo a las 3 de la tarde.
¡Vamos para los de Valdemorillo!
¡Viva el cine español! En 13.
Hoy comienza en Valladolid la rehabilitación del edificio tras la explosión de gas que registró la pasada madrugada. El suceso dejó un herido muy grave. Se trata de la segunda explosión en un mes en esa ciudad. Ignacio Arzuaga.
Un hombre de 57 años ha resultado herido de gravedad y actualmente se encuentra ingresado en la unidad de quemados. Ha habido 7 heridos más, pero de carácter leve y a los que ya se les ha dado el alta. Las primeras investigaciones apuntan a una fuga de gas como posible motivo de la explosión en el barrio de Parquesol. Javier Reynoso es el jefe de servicios de bomberos de Valladolid.
Los daños más graves han sido provocados por la propia explosión, no por el incendio, y en la zona de la tercera planta, que es donde se ha producido la explosión, los daños son muy cuantiosos. Se han roto muchos muros de división de las viviendas y toda esa onda expansiva también ha provocado pues, la apertura violenta de un montón de viviendas de todas las plantas del edificio.
Se trata de la segunda explosión en menos de un mes que afecta edificios de viviendas en Valladolid. El anterior, en la calle Goya, dejó una víctima mortal y por el momento, en este último, no hay que lamentar ningún fallecimiento.
Y la localidad valenciana de Buñol ya está preparada para celebrar hoy su tradicional tomatina. Va a contar con 150.000 kilos de tomates. Hablamos de la munición característica de esta fiesta que se usará en la popular batalla campal que se realiza todos los años. Santiago Pacheco.
Será a las 12 en punto del mediodía. A esa hora un petardo, como ocurre en los Sanfermines, es el que anuncia el inicio de la batalla, que dura justo una hora, cuando una segunda carcasa da por finalizado el lanzamiento de proyectiles. En medio, esos 60 minutos en los que sálvese quien pueda. Unas 20.000 personas a tomatazo limpio, para lo que van a usar 150.000 kilos de esta hortaliza que son introducidos en el recinto acotado para la batalla por 6 camiones. Una guerra incruenta que tiñe de rojo, por supuesto, a los participantes, pero también buena parte del escenario, es decir, las calles y fachadas de la localidad. Una tradición que tiene su origen en un altercado entre dos jóvenes en la Plaza del Pueblo en el año 45. La discusión acabó siendo graciosa por aquello del desenlace y los protagonistas la repitieron año a año y cada vez con más amigos, hasta que se institucionalizó como fiesta local. Hoy en día la visitan turistas de los 5 continentes.
Hay acordes que no necesitan más presentación. Un par de notas y la mente te dice, esto me suena, esta es una gran canción en español. Placa, Andrés Calamaro.
No me digas la verdad, no te quedes callada.
pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Fracaso, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces.
Andrés Calamaro, un tipo capaz de sacarse canciones con letras de esas que te agarran y no te sueltan hasta el final. ¿Quién será la flaca que le llegó tan profundo como para que los puñales ya no le hicieran mal al bueno de Calamaro? Este fue, por cierto, el segundo single de Alta Suciedad, un disco fundamental en la biografía del hispano-argentino. Camino ya de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
En COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este verano, relax, tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tú sigues preparándote para la vuelta. Let's go. Nosotros seguimos con nuevas ofertas en el Black to School de MediaMark. Aprovecha la vuelta al cole a precios de Black Friday y empieza el nuevo curso con nueva tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Se nota bastante el tirón de la temporada turística si miramos los lugares en los que se ha producido precisamente un mayor incremento. Cataluña, Baleares, Madrid...
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que a pesar de estar hablando de que son cifras muy buenas, nuestro país sigue estando muy por encima de la media europea de paro. En Europa...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.